Buenos días a todos. Vamos a dar paso a la grabación del podcast del artículo publicado recientemente en la revista Archivos de Bronconeumología. Dicho artículo lleva por nombre el siguiente título: Documento de consenso sobre la neumonía adquirida en la comunidad de los niños de las sociedades CNP, SEPAR y CIP. La autoría es múltiple, son autores de diversos centros de toda España, pero en estos momentos contamos con el doctor Anselmo Andrés Martín. Él es el primer firmante de este trabajo. Trabaja en el Hospital Virgen de la Macarena en la ciudad de Sevilla y también es profesor de la Universidad de Sevilla. Y además, en el otro lado, contamos con uno de los cuatro revisores que tuvo a bien revisar este trabajo, que es la doctora Anne Uranga, que ya trabaja en el Hospital de Galdácano, en el País Vasco. Y sin más prolegómenos, doctora Uranga, si usted quiere comenzar con las preguntas para el primer firmante de este trabajo, tiene la palabra.
Muy bien, muchas gracias, Esther. Bueno, en primer lugar, me gustaría felicitar a los autores por el excelente trabajo que han realizado y empezamos preguntando sobre la etiología, si ha cambiado a lo largo de estos años la etiología en la ANAC en los niños.
Buenos días. Brevemente yo diría que la etiología ha cambiado relativamente. Habría que destacar tres aspectos. El primero es que en pediatría es muy distinta la etiología del niño de un mes de, por ejemplo, el niño de 5 años o 10 años. Eso quizás no ha cambiado tanto. Sí, lo que ocurre es que ha aumentado mucho el porcentaje de diagnósticos de neumonías adquiridas en la comunidad, de diagnóstico etiológico. Con la incorporación de la PCR nos ha permitido llegar a unas cifras que pueden oscilar en el 60 al 80% de los diagnósticos etiológicos hospitalarios, aunque globalmente el diagnóstico etiológico es más bajo. Y lo que sí ha ocurrido es que se han producido, con la vacunación frente al neumococo, cambios epidemiológicos. Algunos se venían observando ya antes de la generalización de la vacuna, pero que indudablemente la vacuna del Hemophilus, hace ya muchos años en pediatría, y luego en los últimos 10-15 años en neumococo, ha supuesto cómo se están produciendo cambios en la incidencia etiológica y sobre todo en los serotipos de neumococo.
¿Está habiendo reemplazo o simplemente hay una incidencia del global de los serotipos?
Se está viendo fundamentalmente reemplazo. Es verdad que con la introducción de la vacuna, la enfermedad neumocócica invasiva en niños ha bajado mucho, hay muchas menos meningitis por neumococo, sepsis, incluso neumonías. Hay algunos datos estadísticos incluso en la población española. Pero lo que sí se está observando es que serotipos no incluidos en la vacuna 13 valente están ocupando un papel importante y están desapareciendo serotipos que antes tenían más importancia que están incluidas en la vacuna 13 valente. Posible que en los próximos años salgan vacunas 15 valente, aumentando el número de serotipos. Y en cuanto a si hay más formas complicadas de la neumonía en niño tras la vacunación, ahí hay un dilema porque realmente la sensación que da es que parece que hay más casos de empiema, de formas complicadas, pero no es tan real. Este aumento de incidencia es difícil muchas veces de calcular porque no disponemos de datos estadísticos de hace, por ejemplo, 20 o 30 años para sacar unas conclusiones totalmente fiables.
Y ya aprovechando que estamos hablando de vacunas, hay que vacunar a los niños de la gripe este año que va a estar tan en auge la vacuna de la gripe.
Claro, es una pregunta muy, muy interesante y que plantean mucho. Realmente, en pediatría, antes de que existiera este problema con el COVID, muchos pediatras ya están aconsejando vacunar no solo a los niños de riesgo, sino a la mayoría de la población pediátrica. Porque se ha visto que la incidencia de gripe en niños no es tan baja como inicialmente podía parecer y además pues, sirven como vectores de transmisión al núcleo familiar. De hecho, el Comité Asesor de Vacunas de la Sociedad Española de Pediatría este año vuelve a insistir en las recomendaciones clásicas, niños de riesgo, con enfermedades neurológicas, cardíacas, neuromusculares, etcétera, pero hace la sugerencia de que se debería de vacunar a todos los niños a partir de los 6 meses. Lo que ocurre es que reconoce que vamos a tener un problema posiblemente de suministro de vacunas y que hay que priorizar. Pero si no estuviéramos en esta situación, la tendencia de estos años está siendo a vacunar cada vez a más niños. Que la vacuna de la gripe no es la clásica vacuna de la persona de mayor de 65 años con una EPOC o con una cardiopatía, sino que niños también se benefician enormemente de la vacuna de la gripe. Este año con esta problemática que vamos a tener, lógicamente, de que hay que priorizar.
¿Y tenemos alguna prueba gold standard para el diagnóstico de neumonía actividad en la comunidad en los niños?
Bueno, ojalá. Realmente pensar que podemos hacer un diagnóstico de neumonía adquirida en la comunidad, sobre todo diagnóstico etiológico, con una única prueba, es realmente complicado. Nosotros en el artículo revisamos a conciencia la mayoría de las series y al final es verdad que hay unas cifras de corte, por ejemplo, para la PCR, por encima de 80, 100, de la procalcitonina, por encima de 2, pero es el poner en conjunto la edad del niño, la clínica, estas pruebas complementarias, que el hemograma ya se le da un valor relativo, y la radiología, el conjunto, lo que nos puede orientar hacia una posible etiología vírica o bacteriana, que al fin y al cabo el sentido de la etiología es poner un tratamiento o no ponerlo, no es otro. No existe una prueba única, gold standard, y es la unión de todos estos criterios los que nos puede orientar hacia una posible etiología y con ello hacia un tratamiento generalmente antibiótico bien dirigido.
Y en esos casos en los que ya tenemos una sospecha diagnóstica, ¿es necesario siempre hacer una radiografía de tórax en los niños?
Realmente son preguntas que quizá es el debate que tenemos en el día a día. Pues no es obligatorio la radiografía de tórax por definición. Es decir, yo sospecho una neumonía y le tengo que hacer una radiografía. Si el niño es un niño sano, pongamos 6, 7 años, donde presuponemos, o 5 años, que la etiología fundamental va a ser ya el neumococo, los virus tienen un papel menos importante, me coincide con una clínica aguda, con fiebre, con tos, con una auscultación positiva, con crepitantes localizados, con una PCR que está en 80 y tanto, pues probablemente no necesitemos una radiografía de tórax, sobre todo si estamos hablando de un primer episodio y un niño básicamente sano. Si tiene factores de riesgo, indudablemente hay que recurrir a la radiografía. En el artículo, en la tabla, creo que es la 6, hacemos unas indicaciones de que no siempre es obligatorio el realizar la radiografía, siempre que estemos en un primer episodio. Si ya hemos tenido un episodio anterior supuesto o confirmado de neumonía, sí es obligatorio en ese segundo episodio, si no tenemos una radiografía previa, realizarla. Pero el concepto que se tenía antes de que obligatoriamente el diagnóstico era solo y exclusivamente radiológico de confirmación, hoy en día yo creo que no es obligatorio en el 100% de los casos.
Y además ahora con la incorporación de la ecografía pulmonar, entiendo que cada vez se utilizará menos, ¿no?, la radiografía de tórax. ¿O en qué papel está teniendo la ecografía?
Bueno, la ecografía pulmonar, que yo recuerdo cuando era residente o adjunto joven, que nos comentaban los radiólogos, no, pues la ecografía pulmonar básicamente no tiene papel en el pulmón. Estoy hablando de 25, 30 años. Pues realmente esto ha cambiado. El manejo de la ecografía en el derrame pleural paraneumónico y en las formas complicadas está ahí, lleva muchos años, no tiene nada que discutir, aporta, por supuesto, una gran facilidad para el seguimiento, el diagnóstico, etc. Pero es quizás en los últimos años donde se está viendo que la ecografía pulmonar está teniendo un papel importante en niños, ya no solo en adultos, sino nosotros quizás vamos un poquito por detrás de los adultos en muchos de estos campos, pero ya hay muchos estudios en niños donde la ecografía pulmonar, en el seguimiento de las neumonías diagnosticadas, evitamos radiaciones, evitamos el tener que recurrir a una técnica que en definitiva son radiaciones que se van acumulando. Y en los últimos años, además, se está viendo que también nos va sirviendo como técnica diagnóstica. El problema está en que hay que aprender. No es difícil, pero hay que aprender. Hay que tener el ecógrafo adecuado en los servicios de urgencia, el personal tiene que aprender. Y muchas veces cuesta trabajo a la administración hacerle entender que una pequeña inversión inicial va a suponer mucho beneficio. Es posible que dentro de 5 o 10 años, si se vuelva a revisar el tema, prácticamente el diagnóstico ecográfico iguale o supere al diagnóstico radiológico. El futuro posiblemente, casi con toda seguridad, va por ahí. Y por la necesidad que tenemos de formar a nuestros jóvenes residentes en este campo, como es la ecografía pulmonar.
En cuanto a la duración del tratamiento antibiótico, bueno, parece que existe suficiente evidencia en el adulto. En esa línea se ha trabajado en la actualización de la NAC, publicada recientemente en archivos. Existe suficiente evidencia para decir que en la gran mayoría de los casos, las neumonías no complicadas, con 5 días es suficiente. Y sobre todo el mensaje que solemos mandar en los adultos es que la duración del tratamiento antibiótico ha de basarse en criterios de estabilidad clínica. Son en los niños, ¿en qué punto están ahora mismo? ¿Es suficiente 5 días? ¿Hay evidencia para decir eso?
Sí, es un tema que debatimos mucho cuando estábamos unificando criterios. Tratamos siempre de ver la evidencia en base pues, a artículos con suficiente amplitud, a ser posible doble ciego, multicéntrico, y en pediatría, aunque es verdad que hay algunos datos donde nos están indicando que pautas cortas tienen el mismo, sobre todo hablamos de amoxicilina, que es el tratamiento de lesión en las formas de sospecha de infección bacteriana, que la amoxicilina a 80 miligramos por kilo de peso y día, entre 5 y 7 días sería suficiente en la mayoría de los casos, siempre, como bien dice, que haya una estabilidad clínica. Básicamente en pediatría diríamos que la fiebre haya desaparecido al menos 2 días antes de suspender el tratamiento. Lo que ocurre es que grandes estudios para poder considerar que tiene una alta evidencia todavía no lo hay. Pero indudablemente el propio documento de consenso nos dice que se aconsejan pautas en la mayoría de los casos que no superen los 7 días. En lo cual, lógicamente, entra al rango entre 5 y 7 días. Y hay algunos trabajos en niños que incluso, a raíz de la publicación del documento de consenso, ha habido una carta al director sobre el tema, donde hace referencia a estos artículos que los 2 o 3 que hay publicados aparecieron después de que ya estaba en prensa el documento de consenso. Con lo cual, insistimos mucho en pediatría, que en aquella forma no complicada, con una pauta de no más de 7 días, viene a ser entre 5 y 7 días, es suficiente. La propia guía NICE, en su revisión reciente, indica unos datos muy sugerentes, que todavía no hay una evidencia formal para aconsejar, digamos, entre comillas, como dogma de fe, estos 5 o 7 días, pero sí orienta hacia estas pautas. Y, de hecho, la mayoría de las veces en pediatría lo que hacemos son pautas de 5 o 7 días de tratamiento, pero eso sí, utilizando la amoxicilina 80 miligramos por kilo de peso y día. Por alargar un poquito solo, si muchas veces los papás van a los prospectos de los antibióticos o a internet, vemos que, por ejemplo, allí me preocupé de entrar por brujulear un poquito y, por ejemplo, la dosis de amoxicilina que aconsejan en niños es entre 20 y 80 miligramos. Claro, 20 miligramos en una neumonía probablemente con 5 o 7 días no sea suficiente, pero no es un problema de antibióticos, sino de dosis. Y en muchos prospectos hablan, por ejemplo, de que un niño de 10 años, pensemos un niño de 10 años que puede tener perfectamente de 40 a 50 kilos, algunos de ellos, pues niños de 10 años hablan de dosis de 5 mililitros a 10 mililitros, que serían 250 a 500 miligramos, cuando lo que le correspondería como mínimo es 1 gramo cada 8 horas. O sea que probablemente cuando unifiquemos bien estas dosis con 5 o 7 días, sea suficiente, digamos, en la gran mayoría de las neumonías no complicadas de etiología bacteriana. Es un tema muy interesante, la verdad.
Y en cuanto a las complicaciones, ¿qué pasa cuando esa neumonía se complica, se desarrolla un derrame pleural, un empiema complicado? ¿Y qué técnica es mejor en esos casos? ¿Que haya que recurrir a un VATS versus un drenaje pleural y añadimos fibrinolíticos? ¿Los resultados son mejores en alguno de los dos casos?
Los pediatras solemos ser bastante conservadores, entre comillas. Y muchas veces esto no es malo, es bueno. Me explico. Cuando apareció la VATS, claro, en todos aquellos hospitales donde no se tenía esa disponibilidad de un cirujano pediátrico que pudiera hacer esa técnica quirúrgica, de alguna forma estaban agobiados porque decían, bueno, a ver si solo con el tubo de drenaje y los fibrinolíticos no estamos tratando bien estas formas complicadas, que aunque sean poco frecuentes, puede que no llegue a un 1% de todas las neumonías, pero sí son formas que se van viendo cada vez con relativa mayor frecuencia. Y el uso de la ecografía en estos casos pues, ha facilitado mucho el evitar una evolución hacia grandes empiemas. Se ha visto, y por ejemplo aquí sí me gusta destacar, porque siempre hacemos referencia a artículos extranjeros, pero hay un artículo que se publicó, creo que fue en el 2014, en Pediatrics, por un grupo de cirujanos y neumólogos pediátricos españoles, fundamentalmente del Valle Brón, donde se demostró, y luego así se ha confirmado, que la VATS no es superior al uso de un drenaje pleural con fibrinolíticos. no es superior ni en cuanto a días de estancia, digamos, duración de tratamiento, evolución clínica, etc. Otro tema sería el costo, que hay quien dice que el costo de la VATS frente al tubo de drenaje y los fibrinolíticos es superior, otros dicen que no es tan superior. Lo que queremos transmitir es que en aquellos servicios donde no dispongan de la VATS, un tratamiento correcto con un tubo de drenaje adecuado en el momento adecuado y con el uso de fibrinolítico es tan eficaz como recurrir a técnicas quirúrgicas, lo cual no quiere decir que no se recurra a ello, ¿eh? Pero que no hay que agobiarse mucho y muchas veces hay que ser un poquito paciente. Nosotros siempre decimos que el pulmón del niño tiene una capacidad de regeneración impresionante, mucho mayor que la del adulto, y quizás cuando consultamos en algunos hospitales con servicios de cirugía torácica, son más agresivos, entre comillas, mientras que los neumólogos infantiles, los pediatras, somos un poquito más conservadores. Y al final, los resultados son similares.
¿Y los fibrinolíticos, en ese caso, cuántos días se usan en los niños? Porque en el adulto sí que es verdad que en las últimas días ya del derrame pleural, al principio usábamos 48 horas, ¿no? Pero en las últimas días ya parece que daban pie a prolongarlo unos días más. No son los niños si son 48 horas, 72.
Sí, básicamente la mayoría de los niños se mantiene 48, 72 horas. No suele ser necesario muchos más días. Es verdad que el volumen de niños que requieren fibrinolítico no es el volumen de adultos que lo requieren, ¿no? Pero ya hay bastante experiencia y normalmente suelen ser dos dosis, uroquinasa es la más usada, durante tres días, siempre lógicamente viendo el control evolutivo, ¿no? Uh-huh. Pero no cambia mucho con respecto al planteamiento de adultos. Dos, tres días es lo habitual, no suele ser necesario más.
Muy bien, pues yo creo que muchísimas gracias por responder tan bien a todas las preguntas, doctor Andrés Martín.
Muchas gracias.
Muy interesante. Si os parece, damos ya por concluido este podcast. Agradecer, por supuesto, al primer firmante y a todos los autores y al autor de correspondencia, el doctor Antonio Moreno Galdó, del Hospital de Vallebrón, también mencionado aquí en este podcast, y por supuesto a todos los diferentes colaboradores de este documento. Son documentos importantes para las sociedades, para que se pueda trabajar con ellos y todo el mundo tenga un material del cual echar mano, ¿no?, para poder consultar y decir, bueno, no sé muy bien cómo tratar a estos niños, cómo tratar a estas personas. Está bien estos documentos que progresivamente y periódicamente deberán ser actualizados. Pues sin más dilación, muchísimas gracias, doctor Anselmo Andrés y doctora Ana Aranda.